Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto, no tenía el equipo perfecto, solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, les saluda Guillermo Blanco en esto que es Atando Cabos. Miriam Castillo, muy buenas tardes, mi querida Miriam.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, esto es Atando Cabos de este jueves, en este jueves 31 de agosto de 2023 y por supuesto a nombre de Denise Merker, titular de este espacio. Les agradecemos por supuesto que nos acompañen durante las próximas dos horas en un jueves, que hay que decirlo, mi querida Miriam, con una carga política importantísima.
Como toda la semana, hemos estado bastante movidos en ese sentido.
Bueno, justamente les tendremos lo que está sucediendo en materia política, particularmente desde ayer por la tarde. Estamos pendientes porque a la una de la tarde sucederá un anuncio importante por parte del Frente Amplio por México. Por supuesto, aquí les estaremos informando de manera casi inmediata cuál es el anuncio. La gran pregunta es, estas encuestas que ellos tenían contempladas dentro de estos procedimientos internos del Frente Amplio para pues elegir a su coordinador, ¿sucederá o no sucederá cuando la única contendienta es ya justamente Xochitl Gálvez? Lo sabremos en unos minutos.
Así es, a la una y media está programada esta conferencia con los organizadores del comité. Vamos a estar muy pendientes y con la conferencia en vivo.
Así es, lo que ha sucedido es Xochitl Gálvez está en la plenaria del PRD, ha dado ahí declaraciones importantes después de lo que se anunció ayer desde el CEN del PRI, ahí en Avenida Insurgentes en la Ciudad de México, emblemático edificio. También está sucediendo la plenaria del partido Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Se están dando también anuncios importantes en cuanto a cuáles son las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador y que Morena deberá empujar en lo que resta de esta administración. Y lo que es interesante aquí es saber cómo va a proceder eso en ambas cámaras, entendiendo el proceso también que está viviendo Morena. Así que bueno, vamos pues con la información de lo más destacado en este jueves 31 de agosto de 2023. Por supuesto, como les decíamos, arrancamos con materia política. Ibar, ¿qué ha dicho Xochitl Gálvez en las últimas horas, ya después de saber que pues técnicamente es la única que contiende por parte del Frente Amplio por México? Dijo, estoy por mérito personal. Esto, por supuesto, ante los cuestionamientos duros de los que ha sido objeto, si las cúpulas lo pusieron. Hoy el presidente también, y hablaremos de eso, evidentemente reaccionó frente a esto. Ya les platicaremos qué fue lo que dijo. Pero bueno, por lo pronto, Xochitl Gálvez acudió, como les decíamos, hace unos instantes a la reunión plenaria del PRD e insistió ahí, frente al Sol Azteca, a los integrantes de este partido, y dijo ella, no estoy aquí por nadie. Después del inicio de los trabajos, agradeció a los partidos pues la apertura en este proceso, que hay que decirlo, ha sido muy movido, y se dirigió específicamente al presidente López Obrador. Esto en reacción, como les decíamos, pues de lo que dijo el presidente esta mañana. Bueno, ella dijo, estoy aquí y se lo digo al presidente, por mi mérito personal, no estoy aquí por absolutamente nadie. Al término de la reunión, en una entrevista, Xochitl Gálvez pues declaró que la decisión de no ir a la votación del próximo fin de semana la tomó la senadora Beatriz Paredes sin presiones. ¿Qué les parece si escuchamos justamente lo que dijo hace unos momentos Xochitl Gálvez en esta plenaria del PRD? Pues que son las declaraciones que tenemos justamente pues a horas de que se supiera que es la contendiente. Escuchemos.
Beatriz es una adulta, es una política hecha y derecha. O sea, ella tomó la decisión. Beatriz no es una mujer que se deja presionar de nadie, y yo soy una mujer que no se deja presionar por nadie, y váyanlo entendiendo. A mí nadie me va a dar instrucciones.
Y continuando con esta información, esto se deriva de que ayer, frente a la estructura del PRI, Beatriz Paredes reconoció los resultados de la encuesta que ayer también les dábamos parte de los números. En un mensaje ofrecido en una reunión a puerta cerrada en el CEN del PRI, reconoció que era natural como culminación de mi biografía política, así dijo Beatriz Paredes, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Durante esta reunión con los comités directivos estatales y parte de la organización del CEN del PRI, dijo que ella se sentía satisfecha por haber dado el paso empujando la participación democrática de las mujeres.
Bueno, hay el asunto muy movido. Vamos a una pausa. La primera pausa, les pedimos que se queden con nosotros. Esto es Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos. Ya les decíamos de pues el tema político que se está moviendo particularmente, Miriam, desde ayer por la tarde, tarde-noche, lo que se está generando y lo que estamos pendientes a la 1:30 de la tarde en el Frente Amplio por México. Pero teníamos información, les estamos platicando antes de ir a la pausa justamente, de Beatriz Paredes, que de manera abierta no ha salido institucionalmente a dar un posicionamiento, sino que ha tenido ahí como declaraciones en eventos y en lugares.
Así es, insistimos el día de ayer con las estructuras del PRI, y hoy a mediodía Beatriz Paredes sostuvo una reunión con empresarios. A través de Twitter escribió sobre el encuentro y agradeció al Consejo Coordinador Empresarial, y la senadora escribió: valoro el reconocimiento a la contribución democrática del país. Sigamos haciendo sinergias con el sector empresarial para impulsar el desarrollo de México.
Bueno, ahí parte de los posicionamientos que han sido muy esperados por parte de Beatriz Paredes, incluso una comunicación también abierta institucional entre Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez que no se ha dado. Vaya, estamos pues pendientes porque, insisto, está muy, muy movido el asunto. Bueno, continuamos con un resumen de lo más destacado en este jueves. Como les decíamos al inicio de Atando Cabos, por supuesto que parte de lo que se esperaba eran las reacciones, y evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio esta mañana desde Palacio Nacional. Bueno, él aseguró, y así lo calificó, que pues Xochitl Gálvez, que pues sí, fue puesta por una cúpula al interior de los partidos que integran el Frente Amplio por México. Incluso en términos de broma, bromeando, pues dijo que ganó la apuesta tras este triunfo, así lo podemos calificar, de Xochitl Gálvez. Esto de, como les decía, pues este posicionamiento y las declaraciones que hubo particularmente ayer desde el CEN del PRI en la Ciudad de México. El presidente dijo: es lamentable, refiriéndose a Xochitl Gálvez, o que queda como la única contendiente en este proceso interno del Frente Amplio, dijo: es lamentable porque es un asunto popular. Nunca se había visto, dijo él, y así lo calificó, esto en la historia. Y también agregó que los partidos del Frente Amplio ni siquiera terminaron su proceso, continuó el presidente diciendo, sino fue por pura declinación. Ante esto es muy interesante porque vienen las reacciones inmediatamente. La senadora Xochitl Gálvez, hace unos momentos, a través de su cuenta de X, antes Twitter, dijo: pues le juego doble a sencillo, dice ella, o publicó en esta red social, al que anda cantando apuestas. Sheinbaum será, dice Xochitl Gálvez, la coordinadora y después candidata, y así lo califica, de la mafia del poder. Le entra o le saca, y lo podemos, sin decir particularmente o claramente el destinatario, pues sabemos a quién va justamente ese mensaje.
Así es, y luego ya en otros temas, Guillermo, el gobierno reducirá las operaciones de aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que la medida busca garantizar mayor seguridad operacional y mejores servicios para los pasajeros. Un tema que ayer platicábamos con Pepe Yuste. En un comunicado, esta secretaría destacó que se determinó pasar de un 52 a un máximo de 43 operaciones por hora para cumplir con los estándares internacionales de servicio y seguridad. Se espera que la decisión fuera tomada tras realizar diversos estudios especializados en materia de capacidad de niveles de servicios, y se espera que la decisión sea temporal y se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en el aeropuerto. Durante la conferencia de la mañana, el presidente habló sobre este tema y dijo que ya se había rebasado el número de operaciones que se podían llevar a cabo, y dijo que con esta medida se busca evitar un problema mayor, porque es el aeropuerto con más operaciones en todo el país, y el segundo es el de Cancún.
Bueno, la verdad es que es muy, muy interesante lo que se viene a partir de esta fecha, 29 de octubre, con estos cambios, esta reducción de operaciones, en el que hay que decirlo, es uno de los aeropuertos más importantes del mundo, más importante de Latinoamérica. Ya lo platicaremos a detalle, cuáles son las consecuencias, las razones de esto, qué papel juega el AIFA, lo platicaremos más adelante con nuestro queridísimo Pepe Yuste. Otro tema del que les hemos aquí platicado y que no hemos soltado aquí en Atando Cabos es la situación de los productores y empresarios limoneros en el estado de Michoacán, entendiendo pues la situación tan delicada que viven en términos de seguridad, de violencia y la extorsión del crimen organizado, de grupos del crimen organizado. Pues los productores dicen que pues operan con normalidad por lo pronto, y eso es una buena noticia, en por lo menos 6 municipios del estado de Michoacán. Esto lo dice Cuauhtémoc Ramírez, quien es titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, y pues él dice que hay un abasto seguro, porque evidentemente uno de las consecuencias de esto es el desabasto del producto, que es importantísimo en la dieta de los mexicanos. Él asegura que hay un abasto seguro de este producto, de los limones, en los municipios de Buenavista, Mújica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla y La Huacana, toda esta zona de tierra caliente del estado de Michoacán. Y hay que recordar que según datos de la SADER, pues obtenidos por los propios productores, solamente en Apatzingán se mantienen detenidas las actividades del corte de limón, lo que representarían estimaciones de ellos mismos un 22% del total de la producción de este producto en Michoacán. Hoy el diario Reforma trae en primera plana también de lo que está sucediendo en esta zona de los municipios de tierra caliente. Y bueno, ellos aseguran, otra parte de los limoneros, estos productores, que ellos pagan hasta 100 millones de pesos al crimen organizado al mes solamente en extorsión. De acuerdo con esta investigación del diario Reforma, por cada kilo de limón, que oscila ahorita más o menos en los 70 pesos, un peso de cada kilo de limón se va justamente a la extorsión a los grupos del crimen organizado.
Un tema que seguro le hemos dado seguimiento y continuaremos con eso. En tanto, en Tizayuca, en Hidalgo, los transportistas pararon actividades por extorsiones. Este martes por la noche fue quemado un camión de transporte público de la línea de autobuses México-Tizayuca, y los conductores detuvieron desde ayer y de manera indefinida el servicio en distintas rutas que salen del municipio hacia la Ciudad de México. En un comunicado pidieron a la población optar por otras opciones de transporte. Ante estos hechos fue desplegado un operativo de búsqueda para dar con las personas que rociaron gasolina y prendieron la unidad de transporte en la colonia El Cid, y hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Bueno, más noticias destacadas en este jueves. Continúa vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que logró que el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas revocara esta sentencia que le había concedido amparo al exgobernador, y con el cual se había pues suspendido la orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía anunció que con esta nueva sentencia pues deberá reponerse el juicio de amparo, manteniéndose así pues vigente la orden de presión en contra del exgobernador Cabeza de Vaca.
Y llueve, Memo, van a continuar, sí, las lluvias en el sur de México.
Mucho calor, muchísimo calor ayer.
Es un fenómeno extraño, no hemos tenido algo, ni un verano típico, y parece que tampoco tendremos el resto del año. De acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán, así como precipitaciones de intensas a fuertes en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz. Sobre la tormenta Idalia, el Meteorológico Nacional dijo que se mantiene como tormenta tropical frente a las costas de Estados Unidos, por lo que ya no representa un riesgo para México.
Bueno, eso es lo más destacado hasta ahora en temas nacionales. También en el mundo hay información importante. Autoridades y el gobierno de Rusia confirma haber derribado un dron, estos aviones no tripulados, que se dirigía a la capital, a Moscú. Esta mañana, Sergei Sobyanin confirmó que las fuerzas de la defensa aérea rusa interceptaron una aeronave no tripulada y ahí mismo en Moscú. Detalló que por lo pronto pues no hay víctimas ni daños materiales importantes. Este derribo se da luego de que Ucrania lanzó un ataque con drones contra Rusia en las regiones de Bryansk, Voronezh y Moscú. Al respecto, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zarajova, pues aseguró que este ataque no va a quedar impune y amenazó con represalias mayores ante este ataque, este bombardeo, que no tuvo por lo pronto y por fortuna pues consecuencias mortales. Otro tema que estaremos platicando aquí en la mesa de Atando Cabos con nuestro querido Mauricio Meshula.
Y en deportes, definen grupos de la UEFA en Champions League. Hoy se realizó el sorteo para definir la participación de los 32 equipos equipos en el torneo, que comenzará este el 19 y 20 de septiembre con la jornada 1 y que se espera termine con la jornada 6 el próximo 12 y 13 de diciembre.
Bueno, ahí el resumen de lo más destacado. Ahora sí entramos en materia cuando es la 1 de la tarde con 18 minutos, tiempo del centro de México. Israel Aldave, ya lo tenemos en la línea con lo que se está diciendo y se está moviendo previo a esta conferencia importante que está pactada o anunciada a la 1:30 de la tarde del Frente Amplio por México. Israel, muy buenas tardes, te escuchamos.
Sí, así es, Guillermo. Miriam, gracias. Muy buenas tardes. Pues el objetivo primordial de esta conferencia de prensa que tú ya detallabas, Guillermo, es dar a conocer que se cancela este proceso de votación ciudadana programada para el próximo domingo en el Frente Amplio por México. Porque esto lo sabemos, Guillermo, Miriam, porque ya Xochitl Gálvez, luego de todos los pudieros del Partido Revolucionario Institucional, pues es la candidata única, virtual, por lo menos hasta este momento, del Frente Amplio por México. Ahora se va a dar esta conferencia de prensa, como lo señalaba Guillermo, el punto de la 1:30 de la tarde. Solo estarán presentes los miembros del Comité Ciudadano Organizador este proceso de selección, entre ellos Marco Antonio Baños, que está arribando justamente aquí, ex consejero electoral, hay que resaltarlo, aquí a este salón del Hotel de Avenida Reforma, para dar esta conferencia de prensa. También se tiene previsto que, entre otras cosas, pues se dé a conocer lo que está rondando justamente en torno a este tema, que se va a realizar a cambio de esta elección. Esto es un supuesto, no es una información que ya se ha llamado a conocer de manera oficial. Perfecto. El próximo domingo, en lugar de esta elección, se estaría llevando a cabo un evento en donde se le estaría entregando a Xochitl Gálvez pues ya esta carta que la acredita como la candidata única del Frente Amplio por México.
Bueno, pues la gran pregunta es, ¿se va a realizar o no? No lo sabemos. Esperemos que en los próximos minutos tengamos una respuesta. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Cualquier actualización, regresamos contigo. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Gracias por continuar con nosotros aquí atando cabos. Ya le decíamos, muchas reacciones a lo que se ha generado en materia política en las últimas horas y por supuesto que las reacciones en Palacio Nacional, importantes por supuesto, eran de esperarse, y tenemos justamente a Héctor Herrera con lo que sucedió esta mañana. Las reacciones, ¿qué dijo el presidente a todo este movimiento político del otro lado, enfrente, en el Frente Amplio por México? Héctor, muy buenas tardes, escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Guillermo? Te saludo con gusto. Pues fíjate que hoy en una mañanera distendida y con un se los dije, el presidente López Obrador aseguró que pues ganó esta apuesta cuando anticipó que Xochitl Gálvez sería seleccionada como la candidata presidencial del frente opositor. Hoy el primer mandatario califica pues como lamentable, descarada, incluso una simulación, la forma en que la cúpula señaló ha seleccionado a Gálvez. Todo ese proceso, dijo, fue una farsa y un engaño. Escuchemos.
Porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación. Pura declinación. Se los dije.
Gálvez dice hoy el presidente va a ser una empleada de los conservadores e incluso aprovechó para pues también tirarle al PRI, del que aseguró que hace tiempo abandonó sus principios y sus ideales. Se refirió también al proceso de su partido, Morena, insistió que en la decisión de este partido sobre el candidato o la candidata pues no va a haber dedazo y que será la gente mediante la encuesta quien va a definir al candidato o candidata de su partido. Incluso aseguró que esta encuesta la va a difundir en la mañanera cuando se publique. Ya en otro asunto, sobre la decisión de reducir las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Ejecutivo dijo que la terminal aérea está rebasada y el objetivo es evitar riesgos y también problemas mayores. Escuchemos.
El aeropuerto de la ciudad tiene operaciones de 150% de su capacidad. O sea, de 100 saturado, tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico.
bueno, dijo que esa decisión pues no va a impactar en este proceso de revalidación en la categoría aeronáutica del país. La negativa para otorgarlo, añadió hoy el Ejecutivo, pues corresponde prácticamente actos de prepotencia, dijo, de las agencias internacionales, puesto que México hasta el momento ha cumplido con todo lo que se le ha requerido. Y bueno, pues ya entrados en el festejo, en medio de esta polémica por las declaraciones y a 24 horas de que presente su último informe de gobierno, el presidente anunció que el grupo Yaritza y su esencia estará presente en el concierto del 15 de septiembre, ahí en la verbena del Grito de Independencia, en el Zócalo, y algo también pues inédito en ese sexenio, informó que por primera vez va a transportar ahora sí a su fuente, a la fuente presidencial, en un avión del ejército para que lo acompañe y pueda asistir a este informe del quinto de gobierno que se va a llevar a cabo allí en Campeche. Guillermo.
Bueno, pues ahí el reporte, Héctor Herrera, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho lo que se dijo, pues, esta mañana desde Palacio Nacional. Se pondrá bueno el concierto el próximo 15 de septiembre, estoy segurísimo. Vamos a ver si se rompe el récord de asistencia. Pero bueno, eso ahí el asunto en materia política y justamente para el análisis, entender que ha sido muy criticado muchas columnas hoy en los principales diarios del país, cuestionando justamente el no respeto de estos procesos internos del Frente Amplio por México, el papel de la ciudadanía, que era el principal, dice en algunos expertos, diferenciador con el proceso interno de Morena. Jesús Iba Gerso, como siempre, un gusto escucharte y conversar contigo. Jesús, una primera lectura, ¿cómo ves lo que ha sucedido en las últimas horas en el Frente Amplio por México?
Hola, Guillermo, pues sí coincido con la pues con la incomodidad del resultado, de la manera en que se
las formas,
terminó este proceso. Sí, creo que son formas que manchan el proceso electoral dentro de la oposición, porque justamente, como decías, una de las intenciones era pues el dejar muy claro que había una manera distinta de hacer política, que se habían trazado unas reglas que ciertamente eran confusas, medio barrocas, que dejaban ciertos elementos de incertidumbre para el desenlace del proceso interno, pero son fueron reglas que se hicieron públicas, que comprometieron a los aspirantes, que involucraron a cientos de miles de ciudadanos con un proceso y finalmente se les abandona, porque no solamente se echa por debajo del tren a Beatriz Paredes con formas verdaderamente inaceptables por parte del presidente del PRI, sino que también creo que se deja pues colgados a tantos ciudadanos que creyeron en el proceso. Y creo que en ese sentido pues deja un mal sabor de boca el hecho de que una candidatura que fue en muchos sentidos sorprendente, que movió la conversación pública en el país, pues finalmente sea producto en su desenlace de una decisión de las cúpulas que no le permiten a los contendientes pues enfrentarse finalmente en lo que había sido el ofrecimiento inicial. Creo que termina mal este proceso. Habrá que ver de qué manera pasa página Xóchitl Gálvez, la candidata, la que será candidata de la oposición, porque creo que tiene que pues que hacer un malabar complicado el insistir en sus credenciales ciudadanas, de que es una mujer que no es una mujer del aparato político de los partidos, pero al mismo tiempo tendrá que entablar una relación constructiva, fructífera con ellos. Entonces, pues creo que no solamente es el mal sabor de boca de esta manera de aventar a Beatriz Paredes por la ventana, sino que también deja muchas preguntas sobre la manera en que va a trabajar esta coalición, que creo que no ha terminado de amarrarse.
Jesús, te saluda Miriam Castillo. Justo un poco hacia el papel de cómo podría incorporarse la ciudadanía, me parece que un poco lo que se anunciará con este comité organizador del Frente Democrático tendrá que ver, podremos notar ahí qué papel van a jugar los ciudadanos y qué tan relegados quedaron al final de los partidos. Y mi pregunta iba hacia específicamente ¿Tú crees que ganó el PRI de alguna manera? ¿Tú crees que Alejandro Moreno terminó por ganar esta partida? De alguna manera creo que el líder del PRD había salvado un poco al incorporarse hacia Xochitl Gálvez, pero no sé si viendo un poco la separación que hubo entre el PRD y el PAN y el PRI, si Alejandro Moreno alcanza a negociar un poco antes de los resultados finales que en teoría tenían que darse el domingo.
Mira, no lo sabemos y creo que ahí está una de las malas herencias de este desenlace, que es que nos quedamos con la suspicacia de qué es lo que ganó este hombre con esta manera de tomar una decisión sobre el proceso electoral que ni siquiera tiene el respaldo inicial de una de las contendientes. ¿Qué ganó el PRI? ¿Qué le ofrecieron al PRI para que aventara a Beatriz Paredes de esa manera? Y me parece que esas suspicacias son muy desalentadoras para los integrantes de la oposición, quienes quieren una alternativa fresca, distinta, y que le estaban viendo en Xochitl Gálvez. Es la gran pregunta de qué se estuvo negociando la última semana, por qué se adelantaron al día de ayer para hacer pública esta encuesta, cuando el compromiso era pues que se dieran a conocer los resultados de la encuesta y de la consulta al mismo tiempo. Entonces creo que también esta suspicacia es resultado de las malas maneras, de la brusquedad de los estilos del PRI.
Uh-huh. Oye, ¿y te parece que la ciudadanía se queda sin espacio, sin una representación? ¿Perdimos esa oportunidad de hacer una política distinta?
Yo creo que se perdió la oportunidad de tener una candidatura que contrastara ejemplarmente con el proceso de Morena. No puede presumir Xochitl Gálvez que todo su proceso fue impecable, que surgió y que tuvo el respaldo de un proceso en donde estaban respetadas todas las reglas, pero estamos empezando la contienda electoral y habrá que ver de quién se rodea Xochitl Gálvez, cuál es la naturaleza de sus propuestas, cómo se vincula con los partidos políticos a los que pues muy complicadamente necesita, pero debe mantener cierta independencia de ellos. Entonces las cosas me parece que son complicadas, se complicaron un poco más por la manera en que se concluyó este proceso, la manera en que se abortó la
consulta. Así es, Jesús, ahí el comentario. Te agradecemos muchísimo, Jesús, y estaremos pendientes.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Jesús. Vamos a una pausa y regresamos aquí Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos. Les platicamos al inicio, Miriam, a la 1:30 de la tarde estaba anunciado esta convocatoria por parte del Frente Amplio por México para dar detalles. Se ha ido retrasando, nos dicen nuestros compañeros reporteros que están siguiendo puntualmente. Todavía no hay hora,
siguen pero podemos encontrar alguna actualización. Tenemos a Israel Aldave en la línea. Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos cómo va.
Miriam, Guillermo, de nueva cuenta, gracias. Buenas tardes. Pues están reunidos aquí en estos momentos en un salón en el privado los miembros del Comité Ciudadano del Frente Amplio por México, afinando los detalles de esta conferencia de prensa, de este mensaje a medios de comunicación que van a dar en unos cuantos minutos más. Uno de los temas que se está abordando, Miriam, Guillermo, es esto que ya señalábamos, que se está planeando que el próximo domingo se lleve a cabo un acto protocolario en el que se le entregue a Xochitl Gálvez la constancia de candidata única del Frente Amplio por México. Sería que se nos ha resaltado un acto protocolario, podría ser en este mismo salón de donde se decide la Reforma, y justamente si ya los partidos políticos, el PAN, PRI y PRD, quieren llevar a cabo un acto masivo a manera de festejo, ya sería una división de los partidos políticos. De entrada es lo que están abordando en estos momentos los integrantes del Comité Ciudadano, que vale la pena resaltar, Miriam, Guillermo, pues su trabajo en este proceso de selección del aspirante de este Frente Amplio, pues estaría culminando el próximo
domingo, en donde hay que resaltarlo, reiterarlo, ya no se va a llevar a cabo esta votación ciudadana que se tenía programada para Tlaxcala, por supuesto, luego de los hechos registrados en el PRI, y que Xochitl Gálvez, pues, es ya la virtual candidata única de este Frente Amplio por México.
Pues Israel, lo que nos dices es sumamente importante, por supuesto, a reserva de que se dé este anuncio de manera oficial por parte de este Comité Ciudadano, que fue la representación ciudadana que acompañó justamente este proceso interno del Frente Amplio por México. Estamos pendientes en cuanto inicie esta conferencia de prensa, pero bueno, lo que tú nos dices que está como trascendido, a reserva, insisto, de que se confirme, es que el próximo fin de semana se realizaría solamente un evento simbólico, pues para anunciar ya que Xochitl Gálvez será quien encabece justamente esta coordinación del Frente Amplio por México. Muchas gracias, Israel, y seguimos pendientes.
Continuamos, por supuesto, aquí muy pendientes.
Y Guillermo, siguen las actividades. Sí. Xochitl Gálvez sigue con algunos recorridos y con las reuniones en el contexto de los trabajos de la reunión plenaria de los legisladores del PRD. Y vamos a escuchar, hace poco dio una declaración, acaba de hablar acerca de parte de este proceso y de la el papel que ha estado fungiendo Beatriz Paredes en el proceso.
Una mujer jamás va a agredir a otra mujer y yo no iba a aceptar un tema en lo que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo. Ella toma la decisión cuando conoce las encuestas. Pero hasta antes de eso, ella decidía ir a la contienda el domingo, y aquí está de testigo Santiago. Yo le dije al presidente Marco Cortés y al presidente Alito, yo no voy a tomar una postura si Beatriz no ha tomado una decisión.
Bueno, ahí el posicionamiento hace unos minutos en la finalización, o bueno, esta visita que hizo Xochitl Gálvez a los trabajos plenarios del PRD, que como decíamos también está realizando a la par el partido Morena, tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero continúan, Miriam, estos posicionamientos.
Así es, y en términos políticos, como lo decíamos al inicio del programa, hay bastante movimiento. Uh-huh. Ayer platicábamos un poco del tema de Movimiento Ciudadano, hoy hay una reunión aquí en Ciudad de México con el equipo Jalisco, con Clemente Castañeda, Pablo Lemus y Alberto Esquer, con el dirigente nacional Dante Delgado, uh-huh. A propósito de este cruce de declaraciones que han tenido a lo largo de la semana ambos grupos, digamos, Enrique Alfaro hizo unas declaraciones en Jalisco y dijo que ahora le toca a otros encabezar un proyecto político, dijo que es lo correcto, y que el modelo que hasta ahora se ha pensado no le conviene a Jalisco, pero bueno, siguen en negociaciones y pues vamos a esperar parte de lo que resulta a las salida de esta.
Digo, ahorita estamos centrado, la atención está justamente en el Frente Amplio por México, también en Morena, pero Movimiento Ciudadano con estas fracturas que ya son evidentes con estas declaraciones, las separaciones internas dentro del Movimiento Ciudadano, también será ver interesante cómo se desarrolla y cómo esto juega justamente en su papel frente al proceso electoral del año que viene. Tenemos en la línea ya para cerrar este tema nuestro queridísimo Roy Campos, ya lo veíamos venir, mi querido Roy, si con alguien tenemos que hablar justamente de las encuestas y los procesos internos, será contigo, Roy. Una primera visión de cómo has visto lo que ha sucedido, una locura política en las últimas horas.
Oye, sí, el lunes que hablamos, mi comentario fue, lo peor que había decidido el Frente es terminar con una consulta. O sea, yo le decía que tenían que dejar de hacer la consulta. Y creo que esta semana, todos estos movimientos, no llegar a la consulta. Ese era el objetivo, no llegar a la consulta. Uno lee con detenimiento la carta del lunes de Beatriz, eso es imprescindible, antemano de la encuesta. O sea, él decía, con la encuesta tengo, o sea, no hay que llegar a la consulta. Y entonces yo creo que esto, y además, de alguna manera, también hay que hacer ver que se adelantó el organizador del Frente. Se adelantaron. La intención original era que el domingo al mismo tiempo se daban a conocer encuestas y la consulta. O sea, por alguna razón ayer en mediodía decidieron para la encuesta. Eso era incorrecto, porque una encuesta podía incidir en la consulta, no tenían que darla a conocer antes. Al darla a conocer era porque ya sabían que ahí terminaba el proceso. Con la encuesta terminaba el proceso. Pero entonces, yo creo que todo lo que se leyó después, no, yo creo que sí hubo un acuerdo de que ya con la encuesta terminaba todo.
Roy, te saluda Miriam Castillo, pero ¿no te parece que eso era desactivar una parte importante del proceso que ellos mismos habían diseñado? Es decir, de pronto me parece que, no sé si encuestas paralelas o parte de este proceso, los partidos determinaron, digamos, sacar de la ecuación esta parte ciudadana, y no sé si era suficiente con las encuestas, ¿por qué haber propuesto de inicio esta consulta?
A ver, un poco siendo la historia, yo creo que al principio creían que Xóchitl iba a ganar muy fácil, que era Xóchitl ya, que cualquier método era Xóchitl y Xóchitl y Xóchitl, pero hubo dos momentos en que se empezó a descomponer. El primero fue el 8 de agosto, cuando se dan a conocer lo de las firmas, cuando dan a conocer las firmas y quiénes pasan las firmas, que solo son cuatro, y se dan de cuenta que la que más consiguió firmas de partidos políticos fue Beatriz, después de la Madrid, después Krill y en cuarto lugar Xóchitl.
Un reflejo de estructura, ¿no?
De estructura. Entre Beatriz y de la Madrid tenían tres veces más que Xóchitl, ¿no? Entonces, uno es el primer momento, cuando se dice, bueno, no va a estar tan fácil porque el priismo sí se movió a firmar, ¿va? Y el segundo momento, el 16 de agosto, cuando se da a conocer la primera encuesta donde sale de la Madrid, en esa, y ven que Beatriz está a 3 puntos de Xóchitl en la encuesta en vivienda. Recuerdo que cuando hablé con Denise ese día, le dije, la gran ganadora de hoy no es Xóchitl, es Beatriz, que en este momento se mete a la contienda fuerte, porque ahora resulta que ella encarnaba a todo el priismo y Xóchitl dividida con Krill al panismo, ¿no? E iban a votar los de partidos políticos. Entonces empezaron a ver que todo el diseño, que donde parecía que Xóchitl era la ganadora, ya no era tan seguro.
Que eran las redes sociales, quizá, ¿no? Entorno bastante...
Y que eran redes sociales. O la ciudadanía también, ¿no? Porque las encuestas decían que Xóchitl iba adelante entre la encuesta. Pero entonces iba a navegar en una contradicción. Por un lado, la encuesta te decía que Xóchitl iba adelante, la gente quería que Xóchitl fuera, era la más competitiva al enfrentarse a Morena, pero podía ser que las estructuras de partido determinaran que fuera Beatriz. Esa era una gran contradicción.
Totalmente.
Entonces era el villano de la película iba a ser el PRI, que con movilización quitó a la candidata que debía ser del frente.
Y
Roy, todo el villano esto, de la película.
El villano de la película. Y a ver, todo este asunto desde una perspectiva de intereses políticos, de negociaciones políticas, sí. Pero me parece que aquí el diferenciador con el proceso de Morena justamente la participación ciudadana, ¿no? Este comité interno que iba a acompañar y que le iba a dar autenticidad, le iba a dar transparencia justamente tan necesitada y tan solicitada por la sociedad. ¿Cómo ves este asunto de la transparencia de este proceso desde una perspectiva ciudadana?
Sí. Yo creo que todo lo vino a ensuciar el que Alejandro Moreno saliera a dar una declaración antes que Beatriz Paredes, ¿no? Que no fuera Beatriz la que saliera,
y dijera,
pues con la encuesta nos vamos, lo que la gente quiera, la encuesta, y esperamos el domingo, y el domingo la sola encuesta, porque además organizar la elección no iba a ser fácil, o sea, 1500 puntos de votación,
eso una mesa numeral importante, ¿eh?
No, y una mesa cada 40 secciones, no iba a ser fácil votar. ¿Cuántos iban a votar?
2500 si mesas receptoras, que digo, nada, sí, ¿no?
Nada. Y iban a votar 300.000, 500.000 personas iban a votar. Sí. Imagínate los que se burlaron porque votaron 15, 16 millones en la revocación de mandato. Uh-huh. El presidente les iba a decir, oigan, ¿y ustedes con 300.000 creen que son muchos?
Sí, no. Claro.
O sea, no, además de la intención de reventar la consulta, iba a ser un problema. Entonces, yo creo que sí hubo un acuerdo político y entonces Beatriz escribió el lunes, hay que conocer previamente las encuestas. El comité organizador da a conocer el miércoles las encuestas fuera de todo programa para que ya acabe el proceso ahí. Entonces yo creo que sí el objetivo era acabar con la consulta y Xóchitl y Beatriz actuaron bien, no nos peleamos y ya que, pero les quitaron la fiesta. Porque en lugar del festejo de la salida de Xóchitl como candidata, todo el mundo volteando a ver cómo trataron a Beatriz, sí, cómo la cara que puso, que no, o sea, se metió al otro análisis, al análisis de cómo trataron a Beatriz.
Y por supuesto, en términos políticos también se sirvió en charola de plata para quienes están del otro lado, viendo también el proceso, ¿no?
Oye, pero era el mal menor, ¿eh? Sí. Era el mal menor. El de la consulta era un mal mayor.
Exactamente. Pues mi querido Roy Campos, como siempre es un gusto escucharte y conversar contigo y entender lo que hay más allá de todo lo que estamos viendo en términos políticos. Un abrazo, querido Roy.
Hasta luego. Saludos a todos.
Bueno, ahí pues, interesante, insisto, muy, muy interesante. Vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana. Una pregunta sin respuesta todavía, que esperamos saber en los próximos minutos. ¿Va o no va la votación? Aunque los trascendidos dicen que no, simplemente se realizará. Es un trascendido, un acto protocolario simbólico para, bueno, definir de manera institucional dentro de los procedimientos del Frente Amplio por México que Xochitl Gálvez va al frente como coordinadora. Hay que decirlo, hay que ser muy cuidadosos con los términos, como coordinadora del Frente Amplio por México. Mi querida Miriam, ahí dejamos el tema de política, y otro muy muy interesante es lo que se anunció con relación a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Y hay reacciones de varios sectores, tan solo Aeroméxico emitió un comunicado, dijo que respecto a la decisión de las autoridades aeronáuticas para reducir el número de operaciones, en primera instancia afectará a todos los pasajeros que usan el aeropuerto y que hasta ahora Grupo Aeroméxico ha cumplido cabalmente con los acuerdos, pero pues dice que espera conocer los efectos y los alcances de esta decisión, pero hay mucha preocupación en todo el sector aeronáutico. También la Canaero ha emitido un pronunciamiento, el Colegio de Pilotos, y para hablar del tema, afortunadamente tenemos en la línea a José Yuste, a Pepe Yuste. Muchísimas gracias, Pepe, por tomar la llamada y platicar con nosotros un poco lo que comentábamos ayer y toda esta cascada de reacciones que ha habido en torno al problema.
Miren, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes.
Buenas tardes, José. A ver, ¿cómo lo ves? Insisto, hay muchas reacciones, por supuesto, muchos posicionamientos. Algunos lo ven como que es casi que un capricho de las autoridades para mover de manera forzada movimientos y flujo de personas y usuarios al AIFA. Pero la realidad, mi querido Pepe, es que cuando uno utiliza regularmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno como usuario se percata y uno se da cuenta de que ya no da el aeropuerto.
Sí, no da el aeropuerto, pero lo habían eficientado. Incluso
¿funcionaron estos cambios? Por ejemplo, los slots de estos cambios de los horarios comerciales y oficiales, porque decían que ante esto, pues las aerolíneas lo único que hicieron fue llevar aviones más grandes para llevar más gente. Es decir, ¿cómo has visto estos cambios en los últimos meses?
Es lo que dicen las autoridades, pero lo cierto es que sí se eficientó el aeropuerto, bajaron de 61 a 52 operaciones por hora, vaya. Los slots, los despegues, aterrizajes, los bajaron a 52. Por más aviones más grandes, nosotros pueden utilizar aviones mucho más grandes, la verdad. Sí, eficientaron, quitaron el horario comercial que tenía cada aerolínea para solo tener un horario de uso oficial. Ya también es un dato bueno. Pasaron a la Terminal 2, desde luego todo lo que era Aeroméxico, lo eficientaron. Vaya, se han ido eficientando bien el aeropuerto. La verdad es que ahí creo que la dirección que ha hecho Marina, el almirante del Ángel Cristareño, ha sido bueno en ese sentido. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que bueno, si le vas a quitar a un aeropuerto ya saturado, el más utilizado en el país, donde tienes las mayores colecciones en el país, si le vas a quitar realmente estas operaciones, hoy pues todos estamos viendo a todo el gremio, Guillermo y Miriam, todo el gremio aeronáutico salir a quejarse, porque están preocupados. Obviamente estás realmente dañando en este sentido a la aviación. Están hablando de 1,000 vuelos semanales, ya lo que dice la Canaero, 1,000 vuelos semanales que serán suspendidos en un aeropuerto saturado. Obviamente no suena bien. Y no suena bien porque el gran problema que vamos a tener, si es esto, el gran problema que se ve es las conexiones. Van a desaparecer conexiones. Obviamente si tú tienes un vuelo, por ejemplo, Ciudad de México-Colima, ese vuelo va a desaparecer. Wow. Si necesitas el de 12 vuelos, van a desaparecer conexiones. Va a haber un problema serio, además bilateral con aerolíneas internacionales. En fin, la verdad es que
perdóname que te interrumpa. ¿Tú ves una disposición de la autoridad de abrir un diálogo, de poder subsanar esto, o simplemente es una decisión ya tomada?
Es una decisión tomada con estudios que nadie conoce. Es por parte de la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, ahora llevada por el general Ballín. Es por parte del CENIAN. Dicen que hay un problema de seguridad en el espacio aéreo. Este problema de seguridad lo tenemos desde hace 5 años, si fuera el caso. Exacto. ¿No? Dicen que es un tema donde hay que meter la infraestructura del aeropuerto capitalino, pues el problema del aeropuerto capitalino es que está pagando la cancelación de Texcoco, que ese mismo gobierno hizo.
Sí.
Entonces no se entiende por dónde. La única...
Querido Pepe, tenemos que ir a una pausa. Perdón que te interrumpa. Tenemos que ir a una pausa. Claro. Dejamos ese comentario para regresar a la pausa. ¿Qué pasará con los vuelos que ya están comprados con meses de antelación? Parte de lo que te queremos preguntar. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Pepe Yuste y de esta reducción de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos. Antes de la pausa, este tema que a los que regularmente utilizamos los servicios del aeropuerto, pues nos preocupa, nos ocupa, mi querido Pepe, y te decía, con esta reducción de operaciones anunciada, si no me equivoco, a partir del 29 de octubre, la pregunta, y tengo una duda, ¿qué pasará con estas personas que ya han comprado vuelos con antelación? Es decir, ¿cómo podría afectarlos pues ya en los vuelos comprados técnicamente?
No se sabe todavía, no tienen bien la definición de cómo va a afectar a cada una de las aerolíneas, pero obviamente va a haber afectaciones, va a haber cancelaciones, pero hay otro problema que vamos a ver.
Sí.
En las cancelaciones no te lo está cancelando la aerolínea, te lo está cancelando la autoridad.
La autoridad aeroportuaria.
Entonces, si es eso, ¿la aerolínea te tiene que pagar o no?
Qué buena pregunta. ¿Hasta dónde les viene las responsabilidades, no?
Yo creo que no, creo que la aerolínea no te tiene que pagar esa. Va a ser un problema serio.
Sí, totalmente.
Va a ser un problema serio porque la temporada alta parecerá que empieza hasta diciembre, pero realmente empieza desde octubre y ya se vendió.
No, y mucha gente ya tiene sus vuelos comprados y sus planes de vacaciones de fin de año, hay que decirlo.
Y ahí a ellos les va a afectar. A ver, y aunque no tenga así, que digas, oye, voy a comprar un boleto ya para irme en noviembre, diciembre, y ahorita imagínate cuánto van a subir. Si hay una menor oferta de vuelos, van a subir los precios de los boletos. Eso es oferta y demanda. También va a haber un problema serio. Entonces parece que lo que quiere el gobierno de manera forzosa es pasar que todos vayamos al Felipe Ángeles. Un aeropuerto, pues que lo sabemos, no ha despegado. Un aeropuerto que es muy poco atractivo. No tiene conectividad el Felipe Ángeles. Imagínate, pues allá donde puedes volar, a ningún lado. A solo es un vuelo directo. No tiene. Y con esto... Bueno, la categoría 1, pues menos nos las van a dar Estados Unidos.
¿Cómo vamos con ese tema de la categoría 1, mi querido Pepe?
Pues, supuestamente
sigue estancado, ¿no?
Solamente faltaban algunos pasos burocráticos en Estados Unidos, pero después de esto, todo el mundo está temiendo que la categoría 1 otra vez se va a postergar, porque lo va a ver con malos ojos que reduzcan vuelos en México. Entonces, no va, el Felipe Ángeles tampoco va a poder volar a Estados Unidos, no tendrá conectividad, no hay forma de llegar. La verdad es que lo que van a hacer es encarecer a todos los vuelos y a las aerolíneas, pues hacerlas todavía más pequeñas de lo que ya están haciendo las aerolíneas.
A ver, hemos conversado de lo que sucedería en el plano nacional, pero pienso automáticamente y por supuesto con la cercanía y los vuelos que casi se toma como si fueran un taxi entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves cómo afectaría, impactaría y las reacciones que podrían tener las aerolíneas estadounidenses de esta decisión? Y pienso también en el T-MEC, ¿no? Que son parte de estos acuerdos bilaterales en materia de aviación.
Sí, esos van a ser un problema serio.
Mayúsculo.
Imagínate cómo va a quedar las aerolíneas internacionales. Tú tienes convenios internacionales con los países y las aerolíneas.
Se tienen que respetar.
Ese va a ser otro problema, que les vas a reducir de inmediato sus vuelos. Hoy en día, todavía el hub latinoamericano de los principales es la Ciudad de México. Con esto lo va a reducir la Ciudad de México a que ya no tenga estas conexiones. Vas a quitarle mis vuelos semanales. La verdad es que lo que estamos viendo, Guillermo y Miriam, es una reacción fuerte, la más fuerte que hemos visto
tajante,
de todo
muy
el sector aéreo. Hoy salió el colegio de pilotos.
En cascada las reacciones ante esta decisión.
Sí, la IATA, Canaero, Aeroméxico de manera directa, todos están saliendo porque obviamente no le encuentran una lógica, que pues sí tenías pocos vuelos y ahora los reduzcas más. No hay lógica realmente.
Sí, lo que muchos dicen parte de esos organismos es que estas decisiones, que si son necesarias deben tomarse, dicen ellos, pues con mayor rigor técnico y operacional, pensando que mover las piezas pues juega y mueve absolutamente toda la estructura. Mi querido Pepe Yuste, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la importancia de ese tema, del que estoy seguro vamos a seguir hablando. Un abrazo, mi querido Pepe.
Desde Guillermo, gracias, miren, gracias.
Muchas gracias. Bueno, y el asunto, estos cambios vienen a partir, atención, a partir del 29 de octubre se van a reducir las operaciones de 52 a 43 operaciones por hora. Bueno, vamos a una pausa. Esto es Atando Cabos. Tenemos más información. Vamos rápido a una pausa.
Atando Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Atando Cabos, con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar aquí en Atando Cabos. Y bueno, seguimos por supuesto pendientes de lo que se desarrolla con estas plenarias, los anuncios en materia política, pero hay que decir que hay otros eventos importantes en nuestro país. Agradecemos a esta hora de la tarde la conversación con Susana Ángeles, quien es la alcaldesa de Tizayuca. Esto en relación, y se los platicábamos en el resumen, estas extorsiones a las que de las que son víctimas y objeto los transportistas ahí en la México, Tizayuca principalmente. Susana Alejandra, alcaldesa, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Ayúdanos a entender cuál es la situación de los transportistas justamente en esta zona, alcaldesa.
Sí, Guillermo, gracias y buenas tardes. Bueno, quisiera empezar por comentarles que lamentablemente esta situación de problemas de extorsión a empresas del transporte federal de pasajeros es una problemática que, a decir de los propios participantes de estas empresas, comenzó desde el 2014. Hay desde ese año distintas empresas que prestan ese tipo de servicios de transporte de pasajeros que atraviesan el territorio mexiquense, que tienen desde luego diferentes puntos de origen destino y que desde esas fechas son extorsionadas por diferentes grupos criminales. Para el caso de nuestro municipio, que es Tizayuca, que es frontera desde el estado de Hidalgo con la entidad mexiquense.
En el estado de México,
pues,
sí.
Pues aquí tenemos dos empresas que circulan con pasajeros que salen todos los días a la Ciudad de México o que llegan por las noches. Una de estas dos empresas es la México-Tizayuca, que es la que sufrió el incendio de un autobús el día martes por la noche.
Alcaldesa, hablando de esta movilidad que existe en esa zona, muchas de esas personas del estado de Hidalgo, del estado de México, tienen sus centros de trabajo en la capital mexicana, y estoy pensando en lo que sucedió hace un par de semanas en los municipios de Catepec, de Tultitlán, con estos grupos de autotransportistas que dijeron: estamos fastidiados de esta situación, las autoridades no nos apoyan, no nos ayudan, y esta es la realidad del día, no solamente de los transportistas, sino de los usuarios, evidentemente, que hacen que necesitan este servicio. ¿Usted ha platicado con los transportistas? Es decir, ¿se estarían tienen pensadas acciones inmediatas ante lo que ellos podrían decir, como hablando de las autoridades del estado, de no una reacción, un apoyo en la realidad del día a día, que la gente tiene que salir a la calle y utilizar el transporte público?
Por supuesto que sí. Desde el siguiente día, primeras horas, nos pusimos en contacto con los representantes legales de la empresa, se les ofreció acompañamiento, se tuvieron diversas reuniones también con autoridades estatales de nuestra entidad, que es Hidalgo, y el día de hoy, en el transcurso del día, de los tres órdenes de gobierno, estaban trabajando también en una mesa para atender este tema ahora en el Estado de México. Me gustaría comentar que hemos tenido todo el apoyo del gobierno del estado en esta administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca, que va a cumplir un año al frente de esta entidad y que ha estado muy pendiente de este y otro tipo de sucesos que han tenido lugar dentro de nuestro territorio. Sí, también creo que es el momento de que nuestra entidad federativa vecina, ahora que está próxima a un proceso de transición de gobierno, ponga todas las baterías en atender esta situación, porque son ya casi 10 años de una situación que han padecido estas empresas, y muy específicamente, Guillermo, empresas de autotransporte federal, es decir, las que cruzan diferentes entidades federativas,
que son parte de una ruta, ¿no?
Para la gente. Es correcto. A diferencia de otro tipo de fenómenos, pues este se ha mantenido así, muy dirigido a estas empresas. Y lo que tenemos ahora es que pues sus alcances, sus fechorías, pues llegan a atravesar los linderos entre el Estado de México y Tizayuca. Y eso nos obliga a actuar en corresponsabilidad, y lo estamos haciendo.
Bueno, por lo pronto y relacionado, digo, esta situación usted nos dice viene de años atrás, todos lo sabemos, particularmente qué detona esta situación o esta crisis que se profundiza, es justamente la quema de una unidad. Esto obliga a ciertos integrantes de estas asociaciones, de estos grupos autotransportistas, a salir por su cuenta a buscar a las personas que le habrían rociado gasolina a esta unidad. No tenemos detenidos, particularmente de hecho, ¿tenemos alguna actualización? ¿Personas detenidas?
En este caso no se tienen detenidos, aunque en cuanto se tuvo información se desplegó un operativo conjunto. Tizayuca tiene presencia constante de la policía estatal, además de la municipal, y también de Sedena y Guardia Nacional. Valdría la pena decir que actualmente, respecto de diciembre del 2020, cuando recibimos la administración, tenemos el doble de elementos de la policía municipal, que igual formaron parte de este operativo. Pero por el momento no se tienen detenidos relacionados con el incendio del autobús. Habría que recordar también, para ponerlo correctamente en contexto, que muchas veces los trabajos de investigación de la Procuraduría, que encabeza aquí el doctor Santiago Nieto, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el licenciado Neri, han tenido buenos resultados, pues al pasar de algunos días, porque lo comento, pues lo que se comienzan son trabajos de investigación.
Perfecto, pues Susana Ángeles, alcaldesa de Tizayuca, le agradecemos la comunicación y por supuesto que la dejamos abierta porque, insisto, eso es un tema que ya se conoce particularmente en esta ruta, en esta zona que comparten el estado de Hidalgo, el estado de México, en todas esas personas, miles de personas que todos los días van y vienen entre estos dos estados y la capital mexicana. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, ahí el asunto, y recuerdo perfecto, y aquí le hicimos la crónica puntual de lo que sucedió en esos municipios de Tultitlán, de Catepec, en el Estado de México, cuando ya los transportistas dijeron, estamos fastidiados, Miriam, ya no queremos, no podemos más con esta situación, porque no solamente ellos, el impacto ahí es espejo, con los usuarios que no tienen otra opción para movilizarse, que es justamente el transporte público.
Sí, me parece que tanto el transporte público como el abasto de alimentos es una de las cosas más sensibles que hasta ahora han detonado mucho de las crisis o de las protestas.
Particularmente Hidalgo y el Estado de México no tienen esta situación de seguridad. Bueno, hasta ahí los asuntos que tienen que ver más destacados con nuestro país. Hay información internacional importante, pero tú tienes información también, Miriam.
Sí, como estábamos esperando, el desarrollo de la conferencia del Frente Amplio de los Organizadores.
¿Qué están diciendo?
Así es, inició, arrancó ya la conferencia. Arturo Sánchez, uno de los integrantes del comité, habló acerca de que Xochitl Gálvez es la coordinadora o la encargada de quien coordinará los actos de defensa o de...
Para los integrantes del Comité Ciudadano, para ellos Xochitl Gálvez ya es la coordinadora.
Así es. Y también Marco Baños anunció la suspensión de la jornada de votación de esta consulta que se iba a hacer para el 3 de septiembre. Dicen que esa decisión ya está tomada y bueno, la conferencia sigue.
Bueno, estaremos por supuesto dándoles aquí las actualizaciones de aquí a las 3 de la tarde que estamos aquí en vivo en Atando Cabos. Vamos a asuntos internacionales, los platicamos al inicio de este espacio, una situación sensible, complicada dentro de esta crisis, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues un ataque con drones que es considerado, ahorita Mauricio Mesulam, muy buenas tardes querido Mauricio, es considerado, ya dicen las autoridades rusas, como el ataque con drones pues más importante o sensible desde que inició este conflicto bélico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarlos y pues sí, efectivamente aquí hay muchas reflexiones que hacer y una primera respecto a temas de guerra, lo que estamos viendo es la utilización continua, constante de drones, pues cada vez más avanzados, por ejemplo, por parte de Ucrania, que alcanzan territorio ruso y que logran cumplir con objetivos tácticos muy específicos, como haber bombardeado aeropuertos, están bombardeando ciudades y están consiguiendo llevar la guerra a territorio ruso, algo que, por cierto, Estados Unidos Occidente no deseaba de manera particular, pero esto está sucediendo como parte de el efecto de una guerra que escala.
Al mismo, y esto lo llevaría a una escala muy sensible, Mauricio, no sé cómo lo ves tú.
No,
este traslado a territorio ruso, ¿no?
Es que eso ya está ocurriendo. O sea, eso ya no es un tema del futuro. Eso nos está llevando ya en este momento a consideraciones muy importantes. Porque aquí hay que considerar dos cosas, perdona más. Decir que también la ciudad de Kiev fue bombardeada. el día de ayer, también con la utilización de misiles y drones, como ha estado sucediendo a lo largo ya de meses. Y lo que se encuentra es que estos drones son muy difíciles de detener. Algunos sí se paran, pero otros no están siendo capaces los distintos ejércitos de detener estos drones. Por lo tanto, tienen una eficacia, además son mucho más baratos que los misiles y tienen una altísima eficacia. Entonces, en cuanto a Rusia, el efecto que estamos viendo es que ya los sectores duros de Rusia, un sector de blogueros, de personas que están reportando y comentando temas de guerra, que son considerados como estas voces duras, ¿no? Estas voces que representan a un sector duro dentro de Rusia, sí. Critican enormemente al ejército ruso y están criticando a Moscú por no estar siendo capaz de detener estos ataques con drones que hemos visto que en las últimas semanas se están reproduciendo más y más.
Vamos a una pausa, Mauricio, y continuamos sobre todo la contraofensiva ucraniana en el sudeste. Te quiero preguntar de eso. Vamos a una pausa y te pido que nos esperes tantito. Gracias, Mauricio. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar aquí atando cabos. Estamos conversando con Mauricio Meshulam, este ataque con drones que finalmente se logró detener, de acuerdo con informaciones y fuentes oficiales. Este ataque iba hacia justamente a la capital, Moscú. Y te preguntaba, Mauricio, antes de la pausa, ¿cómo van los avances en estas contraofensivas, en este conflicto que se está haciendo verdaderamente muy largo?
Sí, larguísimo. Mira, en el plano general podrías decir que la contraofensiva ucraniana va bastante más lento de lo que originalmente se pensaba o se anticipaba, en lo general. Sin embargo, en el último par de semanas sí estamos empezando a observar unos ligeros avances que pueden significar un cambio en esta tendencia. Habrá que analizarlo. Lo que Ucrania logró hacer en determinadas zonas es romper la primera línea de defensa rusa. Rusia tiene varias líneas de defensa muy fortificadas. Estamos hablando de trincheras, fortificaciones, campos minados en distintas líneas paralelas. Entonces, Ucrania logra romper la primera línea de defensa en determinados puntos específicos. Está avanzando lentamente, pero sí avanzando. Habrá que ver si esto significa algo más. Los análisis militares, ahí yo te diría como las dos visiones. En un lado dicen que sí son avances importantes y que la segunda línea rusa está menos fortificada que la primera. Pero también he leído otros análisis que indican que no será fácil para Ucrania romper la segunda línea de defensa, y hasta que eso no ocurra no podremos hablar de un verdadero avance que pueda cambiar la situación. Y por lo tanto estamos viendo modificaciones, pero en las líneas, pero son modificaciones ligeras. Te diría yo, sí avances, pero limitados.
Bueno, la palabra se me fue, pero era la guerra del desgaste, ¿no? Entre ambos países, la guerra del desgaste.
Efectivamente,
¿no?
Porque esto se va a prolongar al invierno entrante y otra vez un nuevo invierno, ¿me entiendes?
Que es un factor primavera. Esencial en un conflicto bélico, ¿no?
Claro, que hay que seguir apoyando a Ucrania por parte de Occidente, Rusia tiene que seguir aguantando, y entonces se convierte en la guerra de a ver quién aguanta más y quién sostiene esta
situación. Quién aguanta, y hasta dónde aguanta, ¿no? Hasta dónde aguanta.
Sí, claro.
Mauricio Meshulam, totalmente. Mauricio Meshulam, y por supuesto dejando de lado la crisis humana, que me parece es la más importante en este asunto. Mauricio Meshulam, como siempre, es un gusto conversar contigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto.
Bueno, ahí el asunto de las actualizaciones justamente en este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Tenemos algo? ¿Hay actualizaciones del Frente Amplio, Miriam?
Siguen hablando
sigue el evento,
prácticamente,
¿verdad?
De todos los integrantes del comité organizador, en específico van platicando, digamos, han hecho un balance de todas las actividades que se hizo.
Y sobre todo
durante
los procedimientos internos. Creo que es en un ejercicio, una intención, no lo sé, de darle legitimidad a esos procesos internos que han sido muy criticados por haber, pues, no respetados ellos mismos, ¿no?
De alguna manera, Marco Baños, por ejemplo, insistió mucho en que estaban completamente, digamos, preparados para realizar la votación, esta consulta que se suspende finalmente, pero de alguna manera, mira, si quieres podemos, creo, escuchar una parte de la conferencia.
Vamos a escucharlo en unos momentos, ahí está.
de tres partidos históricos en México, el PAN, el PRI y el PRD, cada uno con sus directrices, sus documentos básicos, pero amalgamando todo ese gran esfuerzo. Y hoy estamos convencidos que ese gran esfuerzo realizado por todos nos deja hoy fortalecidos. Bien se ha expresado, estábamos perfectamente listos para la jornada del domingo 3 de septiembre. Lo hemos expresado.
Bueno, ahí el audio justamente de lo que está sucediendo en estos momentos. Y pues yo, seguimos pendientes con un posicionamiento por parte de Beatriz Paredes, es decir, un posicionamiento abierto institucional. Por supuesto, Xochitl Gálvez ya tuvo ahí algunas declaraciones, aquí las escucharon, y pues estaremos esperando posicionamientos, una conferencia abierta institucional, insisto, de los líderes de los partidos, del PRI, PAN y PRD. Sí, bueno, pues son los que tienen que decir sí o no lo que va a suceder el próximo fin de semana. Entonces, ahí estamos con las actualizaciones. Es momento ya de ir a otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Como siempre, mi querido Antonio Lascano, es un gustazo conversar contigo, Toño, pero además, pero sobre todo diría yo, escucharte. Y traes un tema sumamente interesante. Un astrónomo de Harvard es desmentido sobre la evidencia extraterrestre, que fue un tema aquí muy debatido con Denis Merkel. Mi querido Toño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, querido Memo? Hola, Miriam. ¿Cómo
Hola,
están?
Toño. ¿Sí estamos solos, entonces?
¿Estamos solos o no estamos solos?
Yo creo que no estamos solos, pero también creo que la probabilidad de que nos visiten de otros planetas en otras partes de la galaxia está reducida claramente a la ciencia ficción. Pero creo que Memo hizo un espléndido resumen del tema que ya se había platicado aquí en el programa. Cuando Aviles, un astrónomo que es muy talentoso, pero que tiene, voy a ser generoso, tiene un gusto por salir en los medios, porque la gente hable de él, aunque eso lo haga recurrir a hipótesis un poco desmecatadas, propuso hace unos años que un cuerpo que iba a una velocidad muy alta, que entró al sistema solar, probablemente una especie de cometa interestelar, que pasó cerca del Sol, se alejó. Se llamaba Oumuamua, una palabra hawaiana difícil de pronunciar para muchos de nosotros. Y él llegó a la conclusión que se trataba de una nave extraterrestre que estaba reflejando la luz solar y que fue un visitante interestelar. Digamos que una de las ventajas de la ciencia es la evaluación de pares, y entonces rápidamente sus colegas dijeron, oye, pues no, hay otras posibilidades. Como él no cejó, se puso a revisar los catálogos de la NASA para ver qué cuerpos habían pasado cerca del Sol, cuáles habían chocado contra la Tierra, que pueden ser meteoritos, pueden ser cometas, pueden ser pedazos de asteroides. Y llegó a la conclusión que un objeto que estaba registrado como muy brillante, lo cual puede ser simplemente porque tiene grandes cantidades de metal, él dijo, pues esto explotó en el Pacífico y claramente vamos a encontrar restos, no solo extraterrestres, de material extraterrestre, sino extrasolares. Y entonces diseñó una especie de imán con ruedas que se arrastró por el suelo marino, por el fondo marino, en el sitio donde había estallado este objeto. El imán era un carrito, en realidad, que a mí me recordó un poco al carrito que sale en Los Olvidados de Buñuel, ¿se acuerdan? El del cuate que no tiene piernas. Y lo recorrieron con ese carrito el fondo submarino, encontraron un montón de bolitas de acero, y entonces él dijo, ya ven, aquí está la demostración de que es material que vino de otras partes del sistema solar. Pero el problema de la ciencia es que se puede desmentir muy rápidamente, y cuando se hicieron los análisis químicos de estas bolitas, que eran como balines minúsculos, pues resultó que tienen una composición química que es perfectamente consistente con el hecho de que hayan sido expulsadas por procesos geológicos de la Tierra de material terrestre. pero como Aviles no se jalicia, es quien hicieron los análisis correctos. Y entonces, pues, ¿cuál es la respuesta de sus colegas astrónomos? Bueno, si quiere seguir gastando dinero en buscar huellas de naves de otras partes del universo que chocaron en la Tierra, allá tú, pero esta no es una evidencia que lo esté demostrando. Hoy se anunció que Aviles en realidad ha escrito un libro donde que se acaba de publicar, que se llama precisamente Búsqueda de Tecnología Interestelar, y que todo ha sido un truco, yo diría que poco elegante, poco digno de un científico, poco digno de alguien que esté en Harvard, para tratar de ganar publicidad, y de que la ha logrado, porque ahora es visto con un escepticismo por sus colegas, como no tienen idea.
Pues la verdad es que es fascinante lo que nos dices, y me quedo con algo que no sé si genera ruido, el asunto de que la ciencia fácilmente, mi querido Toño, y tú viniendo justamente de esto, se puede desmentir. Y creo que ahí está un poco de la fascinación con todo este asunto de la vida extraterrestre, que con estas pruebas, lo que sucedió hace un par de semanas en el Congreso de los Estados Unidos, estas audiencias de personas que decían que tenían detalles, documentos de lo que sí existe esto, que es un gran secreto que está ahí, me parece fascinante, y en esta necesidad, no sé si de la humanidad, de entender que no somos los únicos en este maravilloso sistema y que no somos los únicos en este universo.
Mira, Memo, yo creo que la cuestión de búsqueda de vida extraterrestre es perfectamente legítima desde Totalmente. El punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, Totalmente. Pero puede llevar excesos por la falta de pruebas.
Así
un ejemplo
es.
Concreto es el congreso que está organizando
Totalmente.
Un diputado de Morena.
Así es. La ciencia con datos y con verificación, mi querido Antonio Lascano.
Así es.
Un abrazo, tenemos que irnos a una pausa, amigo. Como siempre, un gusto, querido Toño, un abrazo.
Chao.
Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Mi querido Rulo, muy buena tarde, ¿qué estamos escuchando?
Hola Memo, me va a saludarte. Pues una banda que cuando yo era adolescente era la sensación.
Cuando éramos,
Durán Durán. Rulo,
éramos.
Durán Durán, nos queríamos vestir como ellos, ¿no? Y decolorar el copete y toda la cosa.
Sí, sí, sí.
Y luego pasaron de moda y luego en los noventas volvieron a pegar otra vez. Y ahora siguen trabajando, ahorita están de gira con Chic. Y el año pasado hicieron un show de Halloween, dice que se la pasaron muy bien, y ahora van a sacar un disco temático de puro Halloween, y este es el primer sencillo, se llama Dance Macabre, se están adelantando, faltan todavía un par de meses, y es un disco que trae muchos covers, por ejemplo trae Bury a Friend de Billie Eilish, trae Psycho Killer de los Talking Heads, o sea, todas las canciones tienen que ver con el horror. Y algunas originales tienen invitados especiales. Por ejemplo, está el cantante de la banda italiana Maneskin, ya anunciado. Está Nile Rodgers, el guitarrista de Chic, también como invitado. Me gusta que Durán Durán, a esas alturas de su carrera, siga intentando hacer cosas nuevas. Y me parece muy divertido que saquen un disco de Halloween.
Oye, la verdad es que suena muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos otro pedacito? Porque la verdad es que Durán Durán siempre es bien recibido. Escuchemos un poco más de Durán Durán, que es lo que se llama, pues tú nos decías, Dance Macabre. A ver, escuchamos.
Danza Macabra.
Pues ahí está, Danza Macabra de Durán Durán. Muchísimas gracias, mi querido Rulo, un abrazo.
Un saludarte, Memo.
Igualmente, muchas gracias. Y vamos más a otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Mi querido señor David Faitelson, como siempre, es un gusto conversar con usted. ¿Qué hay en los deportes? Muy buenas tardes.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti, también para Miriam. Bueno, tuvimos hoy el sorteo para la ronda de grupos de la Liga de Campeones de Europa, pues que yo creo que sigue siendo el torneo de los torneos, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra exposición que el fútbol pueda darnos, está la Liga de Campeones de Europa, y bueno, algunos grupos interesantes, pero empecemos por los nombramientos. Los nombramientos, y hablo yo de, obviamente, los jugadores que reciben los premios en nominación por lo que ha sido su campaña dentro del fútbol europeo. Erling Haaland, el futbolista del Manchester City, nombrado el mejor jugador de la temporada europea. Obviamente conocemos al goleador del City, además ganó la Champions, así que obviamente es el hombre elegido para ganar el torneo. Aitana Bonmatí, la jugadora de Barcelona, campeona del mundo con España, también recibió el premio a la mejor jugadora de la UEFA. Me parece importante decir que cuando recibió el premio, pues envió un mensaje muy interesante sobre su compañera Jennifer Hermoso y sobre el tema ese muy, muy, realmente terrible de Luis, sí. muy lamentable de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Terrible.
Que además siguen saliendo cosas, y siguen saliendo cosas sobre el tema.
Sí, claro. Dijo, me gustaría recordar que como sociedad no debemos permitir el abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. Desde aquí le mando un abrazo a mi compañera Jenny y a todas las mujeres que sufren lo mismo. Eso dijo esta fantástica jugadora del Barcelona, Aitana Bonmatí, que es hoy en día, sin duda, la mejor futbolista del mundo. Pep Guardiola se llevó el trofeo al mejor entrenador. Y bueno, dentro de los grupos de esta fase de 2023-2024 de la Champions, que va a comenzar a disputarse ya en las próximas semanas, el Paris Saint-Germain y el atacante estrella Kylian Mbappé pudieron haber caído en el grupo más complicado. Están compartiendo sector con el Milan, con el Borussia Dortmund y con el Newcastle inglés. El nuevo fichaje del Bayern Múnich, Harry Kane, va a enfrentar al Manchester United en un grupo que también incluye al Copenhague y al Galatasaray turco. El United venció al Bayern en la final de 1999 con una remontada épica en tiempo añadido. Y el Real Madrid, 14 veces campeón de la justa, pero con problemas por temas de lesiones, por temas de que no ha podido conseguir refuerzos, va a terminar el grupo del Napoli, el Braga y el debutante Unión Berlín. Y también, obviamente, apuntar el tema de los futbolistas mexicanos. No son muchos otra vez, serán 4 futbolistas mexicanos los que estén presentes en este, que yo insisto, es el mejor torneo que pueda existir en el mundo del fútbol. Uh-huh. Uno de ellos tiene que ser Santi Jiménez, obviamente la
Santi,
estrella, el goleador Santi, sí, del equipo del Feyenoord de Holanda. El otro va a ser Jorge Sánchez, uh-huh, el examericanista que pasó del Ajax al conjunto del Porto de Portugal. Y también tenemos que incluir a Irving, el Chucky Lozano, que deja el Nápoles para regresar al PSV Eindhoven de la liga holandesa. Y el cuarto invitado pues sería Jesús el Tecatito Corona, que aparentemente va a poder mantenerse en el Sevilla a pesar de los rumores que indican que lo podrían negociar en las siguientes horas, ¿no? Pero ahí están los mexicanos, son muchos. Por ejemplo, te puedo decir que argentinos para ese torneo hay más de 20, ¿no? Obviamente eso habla de
muchas cosas.
Sí. En cuanto a calidad y muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues ahí el asunto, y por supuesto estaremos súper pendientes de esos partidos. Muchas gracias, mi querido David, un abrazote.
Un abrazo, Guillermo, estás bien.
Chao. Bueno, ahí la información deportiva con nuestro queridísimo David Faitelson. Y como les decíamos, Miriam, se sigue moviendo este asunto en términos políticos, y ya hay una fotografía ahí muy interesante en X, antes Twitter.
Así es, Memo, las actualizaciones en el tema político. Pues terminó la conferencia del comité organizador del Frente Amplio, donde dice que recibirá el domingo la constancia como coordinadora del Frente, y poquito después de que culminó esa conferencia, Xochitl Gálvez en su cuenta de Twitter, antes, bueno, antes Twitter, antes ahora Twitter. Ex, aparece con Beatriz Paredes y ponen un mensaje: en el Frente Amplio por México nos mantenemos unidas y unidos, vamos a ganar. Eso es lo que dicen. Aparecen las dos en uno de los salones del Partido Revolucionario Institucional, aparecen sonriendo. Eso es todo el mensaje.
Están como en una oficina, en una mesa, muy sencillo, de la oficina, y están ellas dos sentadas, sonriendo frente a esta fotografía que dice muchísimas cosas. Y bueno, pues técnicamente lo que dice este comité organizador es que ante estos cuestionamientos van a seguir y otorgar los documentos necesarios para la transparencia, incluso de los gastos, la logística. Ellos dicen que esta decisión no fue por un tema de logística, algo que ya está resonando, sino pues bueno, fueron decisiones tomadas al interior de este Frente Amplio y que van a transparentar todo el proceso, incluso los gastos generados a través pues de estos mecanismos. Continuamos con más cosas.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Bueno, como siempre, también un gusto, Alberto Hernández Unzón. ¿Qué tenemos en Asuntos del Tiempo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Bueno, condiciones muy inestables con vientos húmedos del sureste están ocasionando ya el desarrollo de sistemas de tormentas con chubascos fuertes aquí en el Valle de México, también en Puebla, en zonas de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora y la península de Yucatán. Tenemos al mismo tiempo tres ciclones ya simultáneos en el Atlántico, aparte de Idalia y Franklin. Se ha formado esta mañana José, así que están muy pegaditos uno con el otro.
Las lluvias en específico, perdón, Alberto, ¿sí? Las lluvias en específico en la zona de Mérida, entiendo que ayer hubo una precipitación bastante fuerte, ¿van a continuar así?
Sí, el día de hoy es el fuerte ascenso, Miriam, del viento del sureste, está conformado por lluvias de 50 a 70 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona muy cerca de Mérida. También se esperan tormentas muy fuertes en Cancún, en Acapulco, en Guadalajara, está sumamente inestable. Y en contraste, el norte, 38 grados en Monterrey y 51 grados allá en Mexicali. Miriam.
Alberto, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando Santillanes, muy buenas tardes. Y vaya tema que nos traes en Asuntos de Tecnología. Víctima de trata, que de por sí imaginar, por supuesto, todo el camino que llevan estas víctimas, y de revictimización, obligadas a trabajar en estafas digitales. Y el asunto es tan grave que incluso ya Naciones Unidas se ha metido en el asunto a aclararlo y a dar posicionamientos ante esto, que hay que decirlo, desafortunadamente es algo que está creciendo en varias partes del mundo. Platícanos esto, Fer.
Sí, muy rápido. La verdad es que es terrible esta información que se conoce también la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se estima que cientos de miles de personas son víctimas de trata y obligadas a trabajar pues como estafadoras cibernéticas en el sudeste asiático, en Myanmar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues muchas personas de Vietnam, de otros países que a veces todavía están en conflicto, llegan, son engañadas con que les van a dar un trabajo en algún call center, y ahí esclavizadas y obligadas hacer estos fraudes muy comunes, en donde hay call centers falsos que principalmente en Estados Unidos venden supuestos seguros para electrodomésticos, o hacen perfiles falsos en redes sociales como Tinder, enamoran a personas y después los obligan convenciéndolos para comprar criptomonedas, y se estima que son al menos 100,000 personas que están siendo utilizadas de esta manera en algunos países del sudeste asiático. Interesante este informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Así también, es, pero oye, una pregunta, dentro del informe se menciona México, porque esto que comentas del modus operandi y un poco como, digamos, el modo de operación, me suena similar a lo que denunciaban que pasaba en Jalisco con algunos de los jóvenes desaparecidos, que ellos habían decidido renunciar precisamente porque se dedicaban a efectuar estafas, algunos fraudes telefónicos. Estos, los chicos que trabajaban en un call center y que posteriormente fueron desaparecidos en conjunto. Entonces, no sé si dentro del informe está incluido el México como una región o el
no, No, en este momento no, porque justamente está enfocado al sudeste asiático, pero la cifra es impresionante. 120 mil personas en Myanmar y 100 mil en Camboya serían las que están retenidas en situaciones donde les obligan a realizar actos de estafa digital. Imagínense, son 220 mil personas que, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues estarían literalmente siendo explotadas para ser estafadores digitales.
Es terrible el tema. Y mi querido Fer, ya aprovechando que ya te tenemos aquí en la línea, no sé si fue hoy por la mañana que Elon Musk anunció que, ya en otros asuntos, pero hablando de la tecnología, de que se van a hacer llamadas ya de audio y video a través de X. ¿Estoy correcto? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, el tema de justamente lo que están anunciando son que no sabemos a ciencia cierta cómo funciona esto, pero sí, con la nueva actualización que llegará a X, va a incorporar las llamadas y las videollamadas, convirtiéndose, pues, lo que quieres, en la aplicación de todo. Hay que recordar que esta aplicación ahora, X, antes Twitter, lo que quiere realmente los Musk es convertirla en el lugar donde puedas hacer llamadas, donde puedas recibir mensajes, donde puedas hacer transacciones, donde puedas comprar, que sea prácticamente como WeChat, la app la más popular en China, y que se tiene que decir así. Sí, a la una de la mañana más o menos de hoy, hay un tweet de los Musk que dice: video y audio calls coming to X, ya vienen las llamadas, ha funcionado en iOS, en Android, en Mac y en PC, y ojo, que no te van a necesitar un número de teléfono, porque se llamará al nombre del usuario, así que la próxima vez ya no te van a decir: le pasas tu teléfono, sino le pasas tu usuario, y de ahí hasta que llame.
Te exeo, no sé si el verbo, habrá que preguntarle ahí a la RAE cómo está este asunto de aplicar el exeo o el ex en castellano. Muchísimas gracias, mi querido Fer, como siempre es un gusto.
Bye bye, que esté muy bien.
Bueno, ya estamos en la recta final y Miriam, tenemos información importante desde Michoacán.
Nada más, sí, una, digamos, una actualización por parte de toda la información que está surgiendo en Michoacán con el asunto de los limoneros. El gobernador de Michoacán, precisamente, Alfredo Ramírez Bedoya, descartó un riesgo de desabasto. Dijo que ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal por estas extorsiones que han transcurrido a lo largo de estos
días. Llevan mucho
años.
Tiempo las extorsiones.
Pero bueno, él asegura que ya el gobierno, parte de un poco el debate que habían puesto ellos mismos, en donde reclamaban que no había denuncias, el gobierno ya lo hace y dice que con esto podría estar garantizado el abasto.
Bueno, es un tema que definitivamente estaremos dando puntual seguimiento aquí en Atando Cabos. A nombre de Denise Merken, Miriam Castillo, un servidor, Guillermo Blanco, les agradecemos que nos haya acompañado y, por supuesto, la invitación a que continúen aquí en Grupo Fórmula. Que tengan una excelente tarde de jueves.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.